haces pensar. Pero yo te voy a cambiar de tercio.
Venga.
¿Y tú sabías que las secuelas del COVID persistente pueden durar más de un año?
Me lo temía.
El COVID, que ya lleva más de 2 años con nosotros, pero a día de hoy siguen apareciendo interesantes nuevos datos que nos permiten entender un poquito más las secuelas que deja a largo plazo. Científicos chinos, británicos y norteamericanos han analizado un total de 151 estudios sobre el COVID persistente de 32 países que cuentan con 285.000 participantes, que no son pocos, y han descubierto, ojo al dato, que en el 50% de los contagiados produce al menos un síntoma de secuela de COVID persistente que puede durar más de 12 meses.
De más de 12 meses. Lo dejo al dato, me recuerda a alguien y no sé ahora mismo a quién.
Pues,
oye, ¿tú sabías?
Sí, sí.
¿Tú sabías que estos análisis en los que se estudian a su vez otros estudios se llaman metaanálisis?
Bueno, pues esos metaanálisis que aparecen ahora, estos últimos estudios.
Es un refrito, ¿no?
Sí, ahora se puede estudiar con mayor capacidad todo lo que ha ido sucediendo. Pero yo me pregunto que cuáles son los nuevos síntomas más comunes del COVID persistente y cómo pueden afectar a nuestra salud mental. Nos responde a esta pregunta la investigadora principal y profesora en el Centro de Neuroregeneración del Instituto de Investigación del Hospital Metodista de Texas, Estados Unidos, la doctora Sonia Villapol.
La COVID persistente puede llegar a representar una de las mayores amenazas del sistema de salud pública. Pues bien, implica lidiar con un padecimiento de impacto duradero y debilitante y en muchas personas que puede afectar a su calidad de vida o su rendimiento en los trabajos, etcétera, etcétera. Por orden de persistencia, los síntomas o efectos detectados son la fatiga, el dolor de cabeza, el trastorno de atención, la caída de pelo, la disnea, la pérdida de gusto, la anosmia, el dolor articular o tos y una variedad también de problemas neurológicos. Se han descrito hasta 200 síntomas persistentes tras 7 meses de la infección de SARS-CoV-2. La causa de COVID persistente sigue siendo una incógnita, pero hay hipótesis bastante fundamentadas que nos pueden dar alguna pista de ello, ¿no? Por ejemplo, la causa se señala que es debido a la inflamación crónica a nivel local a raíz de una exagerada respuesta inmune, ¿no? Que en algún órgano de nuestro cuerpo, pues que existen estos reservorios del virus que quedó anclado, que no se eliminó por completo, restos del virus y que nos producen esta inflamación a nivel local en un órgano, ¿no? Y otro enfoque también bastante fundamentado y que curiosamente afecta más a mujeres es la autoinmunidad, que es el ataque a nuestros tejidos por parte de los autoanticuerpos que se generaron después de la infección. Y hay alguna otra hipótesis, pero quizás varias de ellas están coexistiendo para producir estos síntomas que no se eliminan por completo. Se sabe también que las personas más susceptibles son las mujeres, que rondan los 50 años y con problemas de salud subyacentes y que les ponen en mayor riesgo de sufrir enfermedades graves como la de diabetes o el asma o padecimientos cardíacos también. En cuanto a cómo esto podría afectar a nuestra salud mental, pues bien, sabemos que la COVID persistente de por sí, los problemas neurológicos son los más predominantes y por supuesto son los más complicados, ¿no? Para tratar, para conseguir un tratamiento o que se tardan más en curar, ¿no? En desaparecer. Y estamos hablando, por ejemplo, de problemas de atención o problemas falta de memoria o ya hablamos de ansiedad, depresión en adultos. Hay un porcentaje muy bajo, pero también que puede ocurrir, que es estados de paranoia o estrés postraumático, etcétera, etcétera, ¿no? En casos menos predominantes podemos estar hablando de enfermedades psiquiátricas, ¿no? A causa de la infección del virus y en adultos, pero también puede afectar a niños, sobre todo a adolescentes. Y los síntomas neurológicos van desde dolor de cabeza también, falta de memoria, problemas para dormir, fatiga, mareos o problemas de coordinación o incluso casos más extremos, pero puede ocurrir anomalías neurológicas, ¿no? Por lo tanto, hay que considerarlo y en todos estos síntomas necesitan ser tratados en un departamento de neurología del hospital o neurólogas especialidades, ¿no? Con estas especialidades, ¿no?
Más de 2 años después, José Miguel, y aparecen todavía nuevos estudios. Y nos dijeron aquello de uno o dos casos a lo sumo, ¿eh?
¿Te acuerdas, no? Joder.
¿Qué olvidar? ¿Cómo se puede olvidar eso?
La pena, claro, es que muchas personas se han quedado tocadas con esto del COVID, estas inflamaciones a nivel neurológico, además, como muchas personas lo han descrito, ¿no? Esa niebla que en un momento dado te impide tener esos brillantez, esos razonamientos que eran rápidos, por ejemplo, y te encuentras en un estado muchas veces un tanto confuso, ¿no? Y te puede durar varios meses. De hecho, a los médicos este tipo de dudas, justamente de inquietudes, nos las transmiten los pacientes que han tenido COVID, ¿eh? Y se quedan, como es lógico, bastante preocupados. Afortunadamente, la mayor parte de estos síntomas suelen ir desapareciendo.
Es un poco una preocupación que gente como yo puede tener porque han pasado 2 años y gracias a muchas cosas, pues yo de momento creo que no he tenido el COVID. Pero me preocupa el tema del COVID persistente, ¿eh?
Sí, o a lo mejor lo has tenido subclínico.
Puede
Sabes que hay
ser.
personas que se han contagiado y apenas han tenido síntomas.
Pues si te parece, te comento otra nota. Poder.